Este episodio contiene algunas descripciones de contenidos audiovisuales muy duros y violentos que pueden afectar a la sensibilidad de algunas personas. Normalmente, cuando tienes pesadillas, te despiertas y desaparecen. Incluso la oscuridad es un alivio. A lo largo de 2018, algunos moderadores de contenido de Facebook empezaron a tener pesadillas que no se iban cuando se sobresaltaban de madrugada, ni más tarde cuando se despertaban para levantarse. Las pesadillas se quedaban con ellos, les acompañaban cuando estaban haciendo otra cosa, cuando estaban con amigos o en familia, o cuando iban de camino al trabajo. Cuando llegaban a su puesto, las volvían a ver, pero ya no eran pesadillas. Allí, en la torre, se volvía en realidad.
Esto es Hechos Reales. El lugar donde te contamos historias que parecen ficción, pero que ocurrieron de verdad. Síguenos donde suelas escuchar tus podcasts. Episodio 2. La Torre.
Now it's being linked to an alleged breach of information security with Facebook.
It's actually a data analytics company dedicated to one thing, figuring out how to manipulate you.
Many Facebook users were paid to take a personality test funded by
breaking his silence, apologizing to Facebook users.
La red social anunció recientemente una nueva política antiviolencia.
Marzo de 2018. Un escándalo pone contra las cuerdas a Facebook. Los datos de millones de usuarios de la red social han acabado en las manos de Cambridge Analytica, una empresa que se dedica a influir en elecciones de medio mundo con contenido falso o sesgado. Pero además, el principal propagador de ese contenido averiado es el propio Facebook.
But it's clear now that we didn't do enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news.
Tras el escándalo, el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, comparece en el Senado de los Estados Unidos para entonar el mea culpa.
And it was my mistake, and I'm sorry.
Ese mismo día anuncia que su compañía contratará a miles de personas para trabajar en la revisión del contenido y luchar contra los discursos de odio y las fake news. Apenas un mes después, Barcelona se despierta con una de esas noticias que le gusta dar a una ciudad.
Vamos a Barcelona porque la emblemática Torre Agbar vuelve a ser noticia, tal y como adelanta hoy 5 días. Facebook instalará en 8 plantas de ese edificio un equipo que va a intentar controlar y eliminar, si es posible, las noticias falsas.
Facebook tendrá en Barcelona un equipo de 500...
La Torre Glories es uno de los edificios más emblemáticos de Barcelona. Un rascacielos futurista que dibuja su skyline que simboliza su poder económico. Las autoridades se congratulan por la decisión de Facebook, hablan de la importancia de la ciudad como hub tecnológico y de la capacidad de atraer talento por su excelente calidad de vida y su carácter cosmopolita. En pocos días, CCC, Competence Call Center, la empresa subcontratada por Facebook para llevar a cabo la revisión de los contenidos, comienza las entrevistas de trabajo para seleccionar al personal. Se presentan miles de personas, de nacionalidades muy diversas, la mayoría gente joven. Una de ellas es Kira.
I was invited for an interview. It was like a group session setting with around 15 other people, all from different nationalities. They explained that they were starting a big project in Barcelona for their client, which was a social media company. No name was mentioned. Our job would be to review reported social media content, and we had to take actions according to the policies of the social media company. And well, they were very excited about this project, and they told us a couple of times that it would be a very important job.
Kira Senen es mitad holandesa, mitad indonesia. Hace poco que se ha mudado a Barcelona. Es modelo, le encanta el deporte y ha estudiado ciencias de la comunicación. Ha trabajado como gerente de relaciones externas en la oficina de una universidad en Países Bajos y ahora busca empleo en Barcelona. A mediados de 2018, cuando se presenta a la entrevista con CCC en La Torre, Kira está entusiasmada con la ciudad.
For me, Barcelona was a, a diverse and luminous place with a beach. The weather was always good, a lot of sunny days. Plus, it was a city also that, or it is a city that's very international, welcomes foreigners. So I wanted to make the most out of it.
El trabajo que le ofrecen ese día, sin explicarle todavía en qué consistirá ni para qué compañía trabajará finalmente, supone un ingreso estable, unos 30.000 euros al año. Hay además un aumento salarial garantizado al cabo de un año y primas muy atractivas por trabajar en festivos o en los turnos de noche. Parece una buena oportunidad, incluso con los posibles inconvenientes que pueda tener.
They mentioned that the content that we would see might contain some graphic images or sensitive content. And then they mentioned that there would always be a wellness team available with a team of professionals to support our resilience and well-being. What they did ask us was to share the most shocking content that we would ever seen online and how I would respond if I would see offensive content or graphic content like child abuse. And what I told them that I had really no idea, as I don't know how I would respond to that, as I never was exposed to that before. But as they mentioned the wellness team, I told them, okay, I will reach out to the wellness team just in case I would feel that I would need the resilience and the support for them.
Tras la entrevista, a Kira le ofrecen el trabajo. El día que va a firmar el contrato, sin saber mucho aún de su futuro cometido, le obligan a firmar una cláusula de confidencialidad. A partir de ahora, todo será secreto.
They mentioned that I was not allowed to share anything about the job that I would start doing. I could not share anything, any information with my relatives, with my friends, with anyone outside of work, not during my employment contract or even afterwards. Well, at that time, it all felt a little bit weird to me, honestly. I decided in the end to sign for the job, as a few days before that, it was shared in the media that Facebook would start reviewing fake news in Tor Agbar. So somehow I made this connection that I would start doing that.
Durante dos semanas, Kira inicia un proceso de formación. Por un lado, recibe un curso rápido de actualidad del mundo y por otro, debe estudiar unas normas o políticas que, según le explican, tendrá que aplicar cada día para poder revisar contenidos. Por fin le dicen para quién va a trabajar.
It was a very intense 2 weeks of receiving a lot of information. We learned on that first day that we would become the content moderators for Facebook. So that was the first time that it was confirmed. And well, the trainer told us that we would contribute in keeping Facebook and Instagram to be a safe place where people would feel empowered to communicate and that they could do that in a safe environment by our job.
Kira comprende entonces que su trabajo será analizar el contenido de esas redes sociales y reportarlo, no solo si es falso, sino sobre todo si es ofensivo o violento, siempre de acuerdo con el protocolo que está aprendiendo esos días. Lo que le enseñan a ella y al resto de empleados en la formación es cómo saber qué contenido no debe publicarse y cómo tomar decisiones rápidas para evitar que sea visto por millones de personas.
The training also, it was very generic, the things that we saw, the things that were used in the training deck, in the training itself, felt more like images from a movie, like a shot of a movie, rather than, yeah, real life pictures. Well, what affected me a little bit, or what touched me during the training, was a photo of a girl. It was a black and white photo with a main focus on her, on the inside of her arm with cuts. And there was an overlaid caption, "I'm fine, thank you." So this was an example to explain the self-harm and suicide policy.
Tras la formación, la empresa distribuye a Kira y a sus compañeros por las distintas plantas de la torre, según los países de origen del contenido que van a moderar. Kira llega a la planta 11, donde revisa largas colas de vídeo en holandés, belga e inglés. A esos vídeos les llaman tickets. En ese puesto pasa primero por un periodo de simulación, es decir, audita contenido que ya ha sido moderado por otros profesionales para ver si coinciden en la valoración.
Our job was to review content that was reported. And we had to review that based on the community standards of Facebook. So we learned to understand the community standards. One thing that we would always have to keep in mind was that not to think about our own opinion or how we would, from our intuition, respond to a ticket or what we would think that how the ticket should be actioned. But we had to leave that personal opinion behind and we had to think in the spirit of the policy.
El trabajo de no pensar y aplicar las normas es complicado porque tienen que tratar de evitar sus sesgos, no dejarse guiar por sus prejuicios. Cada fallo que cometen les penaliza. Desde el principio les marcan un número, el 98.
The quality of my work and my performance as a content moderator was only evaluated by my accuracy percentage, and this had to be a minimum of 98% when I was actioning a ticket. And if I would make a different decision compared to the quality auditor, then that would have an impact on my accuracy rate. And the accuracy rate is the most important thing, basically, in your job. It's your guarantee to keep your job. Your job is to find a violation in the ticket. But you have to make sure that in case there is a violation, that it's going to be deleted for the highest violation. So you have to pay a lot of attention to every detail in a ticket. I had, for example, once a very graphic ticket. It was a video where a woman was stabbed multiple times. And you could see her muscle tissues. It was very graphic. So I deleted it for violation under the graphic violence policy. But I overlooked her naked nipple. So the quality auditor found that I was making a mistake. It affected my accuracy rate, and my number 98 went down.
Exigente y perfeccionista como es, quiere aprender rápido de sus errores y se aplica para no perder su porcentaje de éxito.
I later on had, for example, another ticket filming the result of a severe bus crash with victims. They were scattered all over the street. Some were still in the bus, some outside, some were alive, some were dead. It got very, very graphic to see. But I learned from my mistake. So I started to zoom in the details of that video, which was not nice to see, but on the lookout to find a violation under the nudity policy because that's a higher violation.
A Kira se le da bien el trabajo. Siempre mantiene el 98% de precisión. Apenas un mes después de haber empezado, le dan nuevos tickets. Cada vez más complicados. Acoso, incitación al odio, violencia gráfica, terrorismo y organización peligrosa, trata de seres humanos. Nunca sabe lo que se va a encontrar.
That was actually the first time that I realized, I'm affected by it. I feel it inside my body. It feels uncomfortable. And I had to watch a lot of ISIS-related executions. They just execute people, they slit off their heads in such a cruel way. And the blood is everywhere and the head is next to the body. It's different. It's weird to see, of course, these things, knowing that this is reality, this happened. I started to realize, okay, this is doing something to me.
Las jornadas de Kira son largas y extenuantes. A veces trabaja los fines de semana y a veces tiene el turno de noche. Apenas tiene tiempo para relacionarse con otros compañeros. Cuando llega a la torre, tiene que dejar el móvil en una taquilla. Está prohibido usarlo durante el trabajo. Los ojos han de estar en el ordenador. Cada acción tiene que registrarse en el sistema, pero ha de hacerse justo a tiempo, ni un minuto antes ni un minuto después. Tampoco puede parar cuando quiera. Las pausas son cada hora de 5 minutos.
And in that time, you had time to go to the toilet, to refill your bottle of water, to maybe check your phone in the lockers. And then we had to run back to work and everything needed to be registered.
La pausa para comer son 20 minutos a una hora fija del día. No se puede comer delante de la pantalla, también está prohibido. Pero salir a la calle se convierte en una gincana.
And as you imagine, in Tor Akbar, there are only 6 elevators. And at one point, there were more than 500 people, or yeah, even more, working as a content moderator. And everyone wanted to run down, get some fresh air, enjoy your lunch outside.
Con solo 5 minutos para el descanso, sin apenas tiempo para comer, el trabajo en la torre se convierte en algo solitario y aislado porque tampoco está permitido socializar. Hay que cumplir los objetivos del día.
The target was 250 tickets per day. So yeah, you work. The moment that you start working, you put your headphone on and you're just isolated in your own world of previewing tickets. It's not allowed to talk and socialize with each other. Of course, you ask your questions to the supervisors if you're having issues with handling tickets. But yeah, there were in the 5-minute screen break some moments to share some words with each other, but it was difficult to really get to know each other during work. Those conditions were all very, very stressful. Not only the content that we were watching, but yeah, there was no moment to relax a little bit.
A pesar de las dificultades del trabajo y la dureza del contenido que tiene que moderar, a Kira se le da bastante bien. Sus evaluaciones son buenas y eso significa que le tienen en cuenta para, en teoría, mejores puestos. En las Navidades de 2018, su coordinador le llama al despacho para ofrecerle una nueva misión. Moderará una nueva cola de tickets, una cola de alta prioridad. Pero ahí la mayor parte de contenidos son suicidios y autolesiones.
Started to feel as if my energy and happiness was just sucked out of me. I came home, I started to become more emotional, you know, bursting out in tears when arriving to my safe house and safe place, but also being more irritated there. And yeah, in the following months, I started to go through life as a zombie. I was more often called in sick.
De noche, las luces de la torre que quedan encendidas no significan nada para los peatones que disfrutan de una ciudad nocturna y jovial. Pero dentro los moderadores como Kira tienen que lidiar con las peores visiones, las más raras, las que les dejan las imágenes más impactantes. Es en la oscuridad cuando la gente se atreve a exponer lo peor de lo que el ser humano es capaz. Los moderadores empiezan a usar un nombre coloquial para la torre, Mordor.
We were working for a long time, 7 and 8 days in a row without a day off. And this always felt to me as if I was running a marathon, no matter which shift I was on. I felt like a zombie and did most of the things towards the end of the shift, like on day 5 or 6 on the automatic pilot. I would make the most mistakes on those days. And I think that combination, together with the content that I started to see, gave me like a permanent feeling of being jet lagged. I gradually also became very numb.
Kira empieza a perder la energía. Deja de disfrutar de muchas de las cosas que hacía. Empieza a decir no más a menudo que sí. Está apuntado a un curso de español de 3 meses, pero ahora tiene problemas para mantener la concentración. Le cuesta memorizar cosas nuevas. Tiene la sensación de no haber aprendido nada. En sus días libres, trata de estar desconectada de todo. Su cuerpo empieza a resentirse. Una noche de mayo camina hacia casa después de una jornada en la torre. Está cansada. La gente con la que se cruza le parece extraña. De repente, empieza a anticipar sus potenciales acciones. Imagina que ese señor que camina hacia su lado se arroja a la carretera. Que ese otro joven en la terraza se tira al vacío. Que el autobús se estrella delante de ella.
Started to go through life like that, thinking that I was seeing a ticket, reviewing a ticket. In reality, it was difficult. I think because while you're working and handling a ticket or reviewing a ticket, you never know what you expect. So I guess in the back of your mind, you expect to see the worst. And that's how I start to feel, how life started to be. Yeah, it was really as if life, I my job never stopped almost. I was a content moderator in a way, 24 hours. So I went to the doctor.
El médico le da la baja. Necesita descansar. Kira analiza lo que le está pasando. Sabe que todas esas imágenes y el estrés que le provoca su trabajo le está empezando a hacer daño, pero es incapaz de medir las consecuencias que tendrá en ella. Se autoconvence de que es solo cuestión de descanso y regresa a su puesto. Pero una noche en la torre,
I saw someone filming while he was entering a room, and there was a bed in a room with a man on it. He had his pants down, and then there was a toddler, I think a 2 or 3 year old girl there, and the guy was abusing her. He was raping her. The girl basically was numbed. She was not giving any response. She was not crying. She was not protecting herself. She was just laying there and just let it all happen. It was in a setting, I believe, somewhere in India. No one was talking in the video. That silence was also horrible. That made it even more intense to see. And then when the guy came off the girl, basically, I saw her eyes, and it was heartbreaking to see that look. I froze. I could not think. I didn't know what this. Well, somehow I know what it was, but I didn't know how to action. And I froze. I could not think and handle anything anymore. Then the team manager came, like, "Oh, what's happening? All? What do you have?" And he came over. He saw the ticket again, and then he made a very inappropriate comment. It felt so inhuman.
Lo que ve Kira la persigue de noche, en sus sueños, pero también cuando está despierta. Las pesadillas no se van al despertar. A veces incluso siguen en las primeras horas del día, cuando la ciudad todavía está oscura.
So something broke in me that after seeing all of that and the way how someone responded to that at work. The world didn't felt safe anymore.
Su salud física también se resiente. Ya no es solo su mente. Empieza a tener ausencias de menstruación.
I was not menstruating for months. So I went to my gynecologist to do a hormone test, and the results gave an indication as if I was in my perimenopause. And she told me that if I ever wanted to have children, that I had to freeze my eggs already. And I was so shocked by this, didn't expect that. I realized also inside my body things were just so affected by it.
Kira está de baja 2 semanas más. Se hacen más pruebas en el ginecólogo, practica yoga y a los días siente que empieza a recuperarse. Animada, regresa a la torre. Pero a las pocas horas delante del ordenador, se da cuenta de que cualquier imagen, por poco ofensiva que sea, le afecta más que antes. Una noche, después del turno, Kira sale de trabajar. Está cansada, camina un poco acelerada. Solo quiere volver a casa. Alguien camina cerca de ella. Kira camina más deprisa. Los pasos se acercan. La respiración se acelera. Kira mira de reojo, gira la cabeza y... alguien pasa muy cerca de ella. Solo es un peatón, alguien que también regresa a casa, nada más.
He passed me by walking very fast, and he came very close to me. No bad intentions at all, but it shocked me so much, and I froze, and yeah, this reaction and the feeling that I had got so, I got that out of the blue. It was the first time that I also experienced this outside on the street.
Kira entiende que está al límite de la paranoia. Vuelve al médico y recibe la baja. No puede trabajar más en esas condiciones.
Then in September 2019, I could barely sleep. I had more often than before the nightmares, and I could not function anymore.
En casa, Kira le da vueltas a todo. Tiene que encontrar un sentido a su trabajo, hablar de ello. Así que decide pedir ayuda al departamento de bienestar de la torre.
I asked if I could have a talk with people from the wellness team, but since I was on my sick leave, I could not see anyone at work. I could not enter work at all. There was no help. Very frustrating, because there's the whole time everyone mentioned, yeah, there's wellness whenever you feel the need for them to talk with them. They are the only people who understand work. So I felt very, very alone, disappointed in work.
Kira se siente desamparada, se encierra en casa, no quiere ver a nadie, ni siquiera puede ver películas. Barcelona es en esos momentos una ciudad gris que solo le produce miedo y tristeza.
Yeah, there was no world all in a sudden anymore. That was the feeling. And from inside, I was crying desperately for help. And I was so exhausted for not receiving any help. Felt like the whole world was almost against me. And I didn't have the strength either to get myself back. So working as a content moderator gave me speed course world knowledge. But unfortunately, I learned about the darkest and the cruelest things that people are doing to themselves. Not only to themselves, to each other and to animals. And eventually I started to go through life in darkness and pain as well.
Estamos en marzo de 2020. El coronavirus ha golpeado el planeta de una manera nunca vista. Los contagios se han multiplicado en cuestión de semanas y los gobiernos están empezando a tomar medidas excepcionales. Antes de que España declare el estado de alarma, Kira deja Barcelona. Su pareja está dando una serie de conferencias en Filipinas y se ha quedado varado allí. Cuando ve venir lo que va a pasar en todo el mundo, la llama para decirle: coge un avión, nos vamos a Bali. Kira llega así a un lugar nuevo donde empezar una nueva vida, con otro ritmo, rodeada de naturaleza, en un paraíso soñado para muchos. No podría estar más lejos de la torre. Atrás quedan todas esas imágenes horribles y esa sensación de soledad en el trabajo que ha experimentado desde que empezó como moderadora de contenidos. Nunca pudo hablar mucho con sus compañeros, nunca hubo mucho tiempo para compartir y exorcizar las malas experiencias que vivían como moderadores. ¿Todo lo que le ha pasado solo a ella?
A ver, lo más duro que vi, un video en el cual cortaron la garganta a una persona.
Sí, cuando ve a alguien hacer daño a un niño, o un daño físico o un daño mental. Así eso hace Sancho Cañete. Y a ver el mundo de una manera negativa, siendo un espectador de ese contenido.
Yo creo que lo que hace es para proteger a sus usuarios. Creo, sobre todo, lo hace para que sus inversores vean Facebook e Instagram.
Yo creo que una de las cosas más fuertes que he oído fue torturas animales.
Un sentimiento de angustia hacia el futuro. Mucho, mucho de eso.
Esas imágenes me tocaron bastante, era bastante fuerte.
Lo más duro que he visto fue una violación de menor, sexo entre un adulto y un niño. Eso fue fuerte.
La verdad que es un trabajo de mierda, donde realmente no he aprendido nada. Como mucho he aprendido a moderar contenidos según los valores de meta.
Tiempo después, en el verano de la pandemia, el mundo recupera la normalidad tras meses de encierro en casa. Durante ese tiempo, la mayoría de los empleados de la torre han trabajado online, sin tantas reglas como la de dejar el teléfono, sin tanto control para los descansos. Todo eso les ha permitido estar más en contacto entre ellos. Han chateado, han compartido sus duras experiencias y también algunos de los problemas mentales que están sufriendo. Algunos se animan a denunciar.
Pues mira, el primer caso nos entró en junio, julio del 2020. Nos entró por correo electrónico a través de la web, donde nos explicaba que se dedicaba a esto. Yo fui el que vi el correo y me llamó poderosamente la atención, porque en la vida me imaginaba que a 8 manzanas de aquí eso estaba pasando.
Este es Francesc Feliu, es abogado. Cuando lee ese email, su primera reacción es de desconcierto, de sorpresa, pero no es capaz de medir exactamente el alcance del relato que le están haciendo. Días después, el joven del email acude a su despacho.
Me explicó la historia y cuando lo escuché es lo que confirmó mi sorpresa, pero todavía exponencial. La reacción fue, hostia, esto no lo sabe nadie. Yo he sido usuario de redes sociales de ahora, de manera más intensa ahora, pero yo desconocía que esto estaba ocurriendo. A ese nivel, ¿eh? A ese nivel. Todo el mundo sabe que hay contenidos violentos en las redes, esto, vaya, lo sabemos todos, pero a ese nivel no. Este chico estaba en una sección que es High Priority, que es de lo más bestia que hay en las redes. Y es eso, está en el live de Facebook y luego en Instagram. Y era el directo, suicidios en directo y actos de terrorismo en directo. Entonces eso era continuo, era una cola de vídeos, ellos le llaman tickets. Entonces en esa época tenían que visualizar entre los 300 y los 500 tickets al día, 8 horas. Viendo contenido violento del tipo violaciones en directo, decapitaciones, suicidios, actos de terrorismo en directo. O sea, como una persona, como si cogieras una película gore y la estuvieras viendo en real. O sea, que la abran en canal, que le saquen y la persona que esté viva. Sí que estamos hablando de esto. Y que te digan que esto es un día tras otro. Esto era como, ¿qué me estás contando?
En las semanas siguientes, el abogado comienza a preparar su estrategia. Sabe que va a atacar a un monstruo como Facebook y que tiene que conseguir la mayor cantidad de información posible. No le faltará porque en las semanas y meses siguientes, otros jóvenes acuden a su despacho contando lo mismo. Que no podían decir dónde trabajaban, que tenían muy poco tiempo para descansar y mucho menos para relacionarse entre ellos, y que cuando se ponían enfermos, les decían que no era por las imágenes, sino por alguna afectación personal.
Todos tienen el mismo patrón, que es una larga exposición a un contenido sumamente violento y de manera constante han provocado el origen sintomatológico de estas personas. Luego hay quien lo afronta de una manera distinta. Hay algunas personas que tienen adicciones, severas adicciones, a pornografía, adicciones a consumo de droga, consumo de alcohol. Entonces la respuesta que me dan es que es imposible moderar sin que la mente no la tengas nublada.
Feliu reúne todos los testimonios. Tiene el dibujo completo. Muchos temen contarle toda la historia porque piensan que están incumpliendo las cláusulas de confidencialidad. El abogado les explica que esas cláusulas no sirven para nada ante la gravedad de los hechos que están denunciando. Algunos de sus clientes se han intentado suicidar.
Era un chico que había visto un asesinato, o sea, en directo, de una persona que la cogían por detrás y le pegaban un tiro en la cabeza. Y él por la calle tenía un miedo atroz de que alguien le cogiera, ¿no? O sea, era como algo traumático. Es que claro, es que la mente es muy jodido, ¿eh? Es muy jodido esto.
Del relato de todos ellos, Feliu se queda además con una idea. Sus clientes le contaban que la empresa les obligaba a ver los vídeos hasta el final, incluso si estos ya eran censurables en los primeros segundos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habían estado haciendo realmente? Pues entrenar al algoritmo, enseñar a una inteligencia artificial a hacer el trabajo que tantos costes personales les estaba causando a ellos.
Entonces, esta gente, en mi manera de ver, ha trabajado, ha sido un conejillo de indias, totalmente, sin que ellos lo supieran.
Con toda la información que ha acumulado, el abogado decide enfrentarse a la torre. La empresa había tramitado algunas bajas médicas por trastornos mentales como enfermedad común, pero para Feliu y la Seguridad Social se trata de un accidente laboral. Como la empresa no está conforme, se llega a la vía judicial. Tras ver todo el asunto en una vista el 12 de enero en Barcelona, los jueces son claros. El estrés laboral es el desencadenante único, exclusivo e indubitado. Es la primera sentencia que reconoce que la enfermedad mental está causada por moderar ese tipo de contenido. Pero para Feliu las cosas no acaban ahí. Según los indicios que maneja, la empresa no había evaluado los riesgos para sus empleados, aun a sabienda de los problemas que les estaba causando visualizar todas esas imágenes. Entonces decide ir por lo penal.
Porque me parecía una auténtica aberración que una empresa dedicada al mundo tecnológico maltratase así a sus trabajadores. Porque es un maltrato laboral, pero vaya, en toda regla. Entonces, cuando hablo del desamparo, es que a la empresa le ha dado igual. Le ha dado igual cómo estaba esta gente y a los hechos me remito. Era conocedores de que la gente estaba cogiendo la baja. ¿Qué hizo? Nada. Mantuvo el mismo estricto control de las condiciones laborales, de cómo hacen su trabajo, y ya está. Para ellos son un número. Les ha dado igual. Y ahora, en 2023, y estamos en 2024, la postura de la empresa es la misma. Es negar la mayor, que con ellos esta película no va.
Francesc Feliu y sus clientes esperan a que los jueces resuelvan si admitirán la querella criminal que han presentado contra Telus Internacional y sus directivos por un delito de omisión del deber de socorro. CCC, la empresa del grupo Telus Internacional, que se encarga de la moderación de contenidos en la torre, no ha querido hablar para este episodio.
I've seen the news that some people have denounced the situation. I'm very happy that they took the strength, that they have the strength to do this. And it's necessary that we all talk and share how this work is done. To me, it's very sad that this job exists, but unfortunately, I think the job still needs to be done. But the working conditions need to be changed. It needs to be made more human in order not to generate all these problems.
Muchos de esos días han quedado borrosos. A Kira le ha costado dar el salto para contar esta historia, pero dice que lo ha hecho porque creía que era necesario compartirla. Hay mucha gente todavía que se dedica en la torre y en otros lugares a eliminar el contenido que los demás no queremos ver.
Yeah, I'm definitely doing much better. I'm happy indeed that the dark days are over. Took me a long time to reach the point where I am now.
Kira Senen prosigue con su vida en Bali junto a su pareja. Han sido padres de dos niñas. De vez en cuando, todavía tiene pesadillas.
Hechos Reales es un podcast original de True Story. Dirección y narración, Álvaro de Cózar. Producción ejecutiva, Pilar Sayans, Juan Moreno, de Feel Good Media, y Koldo Zuazúa, de Kowalski Films. Guiones, Álvaro de Cózar, Eva Lamarca y Carola Solé. Asistente de producción, María Baldassano. Diseño de sonido, Carlos Díaz Marjaliza y Josefina Rosenbasser. Edición sonora, Ana Gañán. Diseño visual, Andreu Gallard. Locución de títulos, Marta García. Música de cabecera, Iván Cester. Suscríbete en tu plataforma de audio favorita, danos tu apoyo y síguenos en Instagram en @podcast_hechosreales.